tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien.
¿Bien?
Sí.
No te noto tan convencida.
Estoy bien. Sí.
Bueno, claro, hay un olorcillo a confusión nuevamente y
está mala onda, está enrarecido.
Está enrarecido el ambiente, sí. A mí lo que me preocupa no es lo que pase hoy ni mañana, lo que pasa es en función de lo que viene la constituyente, porque ahí es donde hay que tener particular calma y buena
serenidad,
letra.
Serenidad, claro.
¿Mm? Y no se está empujando a eso, se está empujando a la polarización, a que los buenos y los malos.
Sí.
Y así las cosas no van.
Falta de sensatez.
Bueno, pero tampoco nos estamos desayunando con esto.
Claro, no es como que tengo así como, mira
en qué momento, no, sí, ya no. Po.
No lo vimos venir. ¿Ah?
Claro, oasis ya no, véndale el oasis. Y de lado y lado, y complicado. Pero bueno, hoy día tuvimos un poquito mejor el número.
Tuvimos un bonito día además. Estaba precioso hoy día después de la pequeña llovizna de anoche. Estaba despejado con ese sol otoñal. Estaba muy, muy bonita la mañana.
Y se esperaba que ayer hubiera un diluvio universal en estos días y no lo hubo.
¿No?
Es que los noruegos no se equivocan, no se equivocan. Yo los pondría en la constitución hecho en los noruegos, incluso.
Sí. Podría ser.
Rango constitucional. Escuchar a los noruegos antes de pronosticar lluvias. IR es el sitio que yo sigo.
IR,
sí, que es muy bueno. Chunta, una precisión impresionante. Bueno, mejores números, sí. Como digamos, vamos a ver qué pasó ahí. No nada para salir a la calle a festejar, pero mejores y sobre todo que se sostiene este freno, se sostiene, no sube, no, parece ser que está frenada el alza, que es una gran cosa.
Al parecer ya llegamos al pic de esta segunda ola.
Que para algunos es obvio y el desde, pero no es el desde, porque el desde es curvas muy, muy pronunciadas de alza en muchos países del mundo.
Exacto.
Por lo tanto, ya estamos distintos a incluso ahí, toda nuestra
a la
región.
India, imagínate, no, la cantidad de 300.000 casos. Bueno, pero Argentina, 60.000 casos, ¿no? 25.000 casos
claro,
hoy día.
Están 25, 27, por ahí anda, muy disparado. Perú disparado, Brasil disparado. Y otros países que nos hacen. Uruguay está bastante complicado. Así que bueno, vamos a revisar números de todas maneras.
En el plano legislativo, bueno, ya se aprobó hoy también la idea de legislar sobre el impuesto a los superricos. Una medida que se venía anunciando hace bastante tiempo, que en algún momento se aquietaron un poco las aguas, sobre todo después de cuando comenzaron la ola de retiros del 10% de las AFP. Pero que ha vuelto a ponerse sobre la mesa con mucha fuerza, y se le han hecho otras indicaciones que también aumentarían transitoriamente también el impuesto a las grandes empresas. Se aprobó la idea de legislar, así que se debiera ver en sala ya en los próximos días.
Y también en el ámbito de la política ronda la idea de la acusación constitucional.
Claro.
Esto es una idea que no solamente ronda en los comentarios, sino que ya se refieren a ella los candidatos presidenciales, por ejemplo, con lo cual no digo que vaya, ni que sea firme, ni mucho menos, pero es una idea que no es inventada, no es un chisme.
O sea, hay un grupo parlamentario que están preparando un borrador que sería presentado el viernes, o sea, pasado mañana.
Y eso es lo que va contribuyendo a que el ambiente entonces está más bien enrarecido. Ahora, anda a saber tú. Esto no sé si es de oposición o gobierno, no tengo idea qué opinarían algunos parlamentarios al respecto.
Mira, como que ya nada se sabe.
Por ejemplo, algunos parlamentarios de gobierno, bueno, naturalmente dejarían de serlo en ese momento, pero algunos dicen, pero qué rato que algunos dejaron de serlo. Y que en apariencia son de gobierno y son de oposición. ¿Estarían por una acusación constitucional? Vamos a hablar sobre eso también.
Oye, y en Argentina las cosas complicadas no solamente por los números de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay un enfrentamiento entre la autoridad política, entre el alcalde.
Horacio Rodríguez Larreta.
Tal cual, y el presidente Fernández, Alberto Fernández, sobre. Es bastante más profundo que eso, pero la bandera de lucha es si las escuelas y los colegios siguen abiertos o no.
Claro. Leía ayer Facundo Manes, escuchamos, tiene un neuropsiquiatra, un neurólogo muy afamado en Argentina, que decía, por favor, le decía a los políticos, por favor, dejen la educación de lado en la disputa política, porque si además la educación, ya la salud, estamos perdidos, porque hemos demostrado que en el campo de la política no somos capaces de conversar. Si no somos capaces de conversar para buscar formas de una educación que le llegue para todos, bueno, es el fin, sencillamente. Es el fin. Y es verdad, y esto se apoderó, esta grieta, que tiene como principales representantes probablemente a Fernández y a Rodríguez Larreta, pero Rodríguez Larreta es hoy el se puede decir el político opositor argentino más importante, más prominente, será María Eugenia Vidal, será el propio Macri, lo que sea, pero es él o está entre los dos o tres primeros, hace cabeza de oposición, no alcalde necesariamente. O jefe de gobierno de Buenos Aires, sino que ese jefe de oposición, entonces tenemos el gobierno con la oposición. ¿Y cuál es el tema de hoy? La educación. ¿Cuál es el tema de ayer? La salud. ¿Cuál es el tema de ayer? La inflación. ¿Cuál es el tema de ayer? La justicia. Todo sirve para pelearse, como quien dice. Entonces, ahí sí que el problema está más complejo. Bueno, varios temas, estará Pablo Escobar con nosotros hoy también, así que como pueden ver, son temas variados los que tenemos y vamos a entrarle muy pronto. Son las 7:07, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. ¿Qué tal con los titulares? ¿Cómo van?
Bien.
¿Sí? ¿Cómo va la campaña?
Ahí estamos en segundo trámite, estamos viendo ahí.
Sí, si quise hablar con ellos porque no hay que adelantar juicio.
Sí.
Tengo que votar.
Claro. Sí. Así que bueno, esperemos contar con la confianza acá del equipo para ver si lo logramos.
Ya. Muy bien.
Vamos con los titulares. Los presidentes de los partidos de la oposición publicaron una carta a respuesta al requerimiento del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. En el documento, los timoneles de oposición instan al gobierno a estudiar otras ayudas sociales ante la pandemia como una renta básica de emergencia y a tener mayor empatía con los ciudadanos para que las familias cuenten con algo de tranquilidad y poder sortear esta emergencia. Y hoy la Defensoría Penal Pública entregó la cuenta pública de su organismo de su gestión durante el año 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el defensor nacional subrogante Marco Montero Cid informó de que los 359.000 casos ingresados el año pasado, 135.000 fueron por infracciones sanitarias, transformando esta categoría de delitos en la principal del periodo del año pasado, asegurando que uno de cada tres delitos que se imputaron fueron contra la salud pública. Por octava vez consecutiva, los casos globales de COVID-19 ascendieron la semana pasada, en la que se registró una cifra récord de 5,2 millones de contagios. Según informó la OMS, a pesar de que las vacunaciones a nivel global se aproximan a los 1.000 millones, el número de contagiados sigue en aumento. Además, por quinta semana consecutiva, han ascendido las muertes por COVID-19 en el planeta hasta 83.000, un 8% más que en los 7 días anteriores. Y en el deporte, la selección chilena femenina de fútbol conoció hoy a sus rivales para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 21 de julio debutará ante Gran Bretaña, 3 días después se enfrentará a Canadá y su último partido por el Grupo A será el 27 de julio, nada más y nada menos que ante las locales de Japón.
Gracias, Kiki.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
Y de inmediato pasamos a revisar, si te parece, los casos para hoy.
Ya.
Yo lo voy tratando de contrastar con el miércoles pasado.
Perfecto.
Y el miércoles antepasado.
Miércoles, sabemos que es miércoles.
Claro.
Dejamos el aviso. Ya. Hoy se informaron 4.914 nuevos casos.
Espérate, 4.000 son...
4.914.
4.914, que el miércoles pasado eran 5.497. Miércoles pasado, contagios Chile, sí. 5.497. Y el miércoles anterior, 5.134.
Ya, mejor.
Sí, mejor.
Ya. Pacientes activos, 40.686.
La semana pasada, a estas alturas, 42.278. Y el miércoles anterior, 38.000. 494. Estamos en el rebote del 9, ese viernes 9, que fue el pico del 9.
La situación hospitalaria es francamente en este momento lo más complicado. Piensa que en la región metropolitana ya se acercan a los 2.000 hospitalizados. Bueno, 36 fallecidos se informaron hoy también, según cifras del DEIS.
36 fallecidos el miércoles pasado, hubo 30, y el miércoles anterior 62, pero esas cifras también...
¿Es posible que los fallecidos lamentablemente comiencen a subir también, Matías? Porque vamos a tener los rebotes de los de las semanas pasadas, así que no es de extrañar, lamentablemente, que ese número, que es tan lamentable, empiece a subir.
Vamos a ver la mortalidad que tengan los ocupantes de la UCI, claro. Más jóvenes, que sabemos que los hay, sí. Que cambió el promedio etario, claro, de los ocupantes de camas complejas, uh-huh, y vamos a ver si se comporta cómo se comportan respecto, claro, a los de la primera ola, donde sabemos que eran adultos mayores y que tenían una tasa de eran,
sí, era. Sí,
no quiero tirarme el número porque no me acuerdo exactamente, pero hoy a lo mejor es distinto, al ser menos dicen que está en un tiempo más largo, pero que
la batalla es más, pero se salvan.
Exactamente.
Sí. Después, respecto a las camas críticas disponibles, hay 213 y siguen creciendo, así que eso es una buena noticia. 36.128 exámenes fueron informados ayer, lo que da una positividad de 12,23% y en la región metropolitana de un 11%.
Sí, hay un informe nuevo que salió hoy de Espacio Público, hace tiempo que no los vemos. Y bueno, habla de varios temas, no solamente de los números, porque en cuanto a las cifras, dice, vemos un cambio en la tendencia de la epidemia, con una caída en casos y en positividad, aunque el nivel de contagio sigue siendo muy alto, implicando un riesgo para vacunados como no vacunados. Ambos tienen un riesgo, eso lo sabemos, porque sí, no es 100% la cobertura, no, incluso de los dos vacunados. Pero se dedica, al menos en el resumen que hace de entrada o en la introducción que hace este informe de Espacio Público, dice que las medidas sanitarias hemos aprendido que no tienen un solo vector, sino que es multifactorial, y por ejemplo la vacuna es uno de ellos y es muy muy importante,
claro.
Pero dice que que ninguna medida sanitaria por sí sola podrá prevenir que el virus siga circulando entre nosotros, y esto incluye naturalmente el proceso de vacunación. Habrá que recurrir a otras estrategias compuestas por varias capas de protección imperfectas que todas entre ellas en conjunto logren una protección sólida entonces de la población ante un virus. Esto es lo que se llama la estrategia del queso suizo.
¿Y entrega recetas específicas? Porque yo, o sea, ya, bueno, uno no es experto, pero me cuesta imaginar entre vacuna, cuarentena, toque de queda, mascarilla, alcohol gel, no se me ocurren otras estrategias.
Bueno, por ejemplo, se sabe que están, ¿no es cierto?, la trazabilidad.
Ah, ya, sí, el testeo de trazabilidad.
El haber hecho un cierre de
cordones sanitarios, cierre de fronteras. Frontera. Perfecto, perfecto.
Fija, y hay otros, por ejemplo, tratamientos con anticuerpos monoclonales. Es decir, aquí hay un cóctel de cosas que hay que...
Bueno, ahí hay todo un tema que como que después de que se descubrieron las vacunas y ya están a disposición de la gente, los países, etcétera, hay toda una línea de investigación que, claro, que quedó un poco más de lado, que son todos estos remedios, medicamentos para tratar justamente el COVID y que no sea letal, o para que dure menos, para que sea menos grave, todos estos antivirales, las plaquetas, en algún momento una serie de tratamientos médicos que se fueron desarrollando y que, claro, últimamente no hemos sabido mucho cómo ha seguido su evolución, claro, justamente.
Esta teoría del queso suizo que habla el Espacio Público en particular tiene justamente y explica por qué tú puedes, por qué no es binario el que un gobierno o una autoridad haya actuado bien o haya actuado mal. Ha actuado bien en muchas cosas y ha actuado más o menos y ha actuado mal en otras. O sea, no es que ha actuado mal, se ha equivocado, claro, y ha acertado, y otra ahí al medio. Porque, por ejemplo, pone esto de las quesos suizos como varias capitas que se van poniendo. Entonces, pone entre estas capitas vacunas, control de fronteras, comunicación de riesgo, que ha sido súper importante, parece ser que esto ha sido una deficiencia, evitar espacios concurridos, correcto uso de las mascarillas, distancia física, higiene de las manos, ventilación, preferir el exterior naturalmente, vigilancia genómica, claro, para ver si tú tienes variantes.
Las variantes, claro, las cepas.
Testeo y trazabilidad y aislamiento. O sea, ¿por qué se llama la del queso suizo? Porque tú pones una lámina de un queso suizo que tiene un hoyo, ¿no es cierto? Sí. Entonces por ahí entra el virus. Donde tú dejaste, claro, el hoyo, entró. Pum. Sí. Fallaste en algo, entró el virus por ahí. Si tienes otra lámina de queso suizo,
claro,
y si tienes justo un hoyo detrás, sigue. Uh-huh. Pero si la lámina del queso...
En alguna parte topa.
Topa, porque, claro, toda lámina de queso suizo tiene un hoyo. Sí. Eso es interesante. Sí. Cada lámina tiene un hoyo. Si yo corro en rebanadas ese queso suizo,
sí, sí,
todas las rebanadas en algún momento va a tener algún hoyo, alguna perforación. Pero si tú las juntas...
Claro, hay hoyos más profundos que otros.
No logras, claro, no logras mirar hasta el otro lado, no. Porque el hoyo no es continuo. Entonces, si yo hago un alineamiento de todas las perforaciones, voy a poder mirarte a través de miles de láminas, ¿no es cierto?, de queso suizo. Uh-huh. Pero yo junto esas láminas, los hoyos quedan en distintos lugares. Claro. Entonces, el virus choca y no llega a pasar hasta el otro lado. En alguna de las medidas
va a topar,
choca.
Claro.
Topa. Si tú vacunaste bien, estupendo. Chocó ahí, pero si vacunaste mal, claro, pero
o no los vacunaste, pero, a todos
y cerraste, claro, frontera, bueno, eso lo hiciste bien, claro, entonces no tuve vacunaste, sino una es otra, eso quiere decir,
yeah,
o sea, hagamos miles y todas las medidas posibles, busquemos la mejor experiencia de cada uno de los países para que en alguna nos ayude. Sí. Mira, si no es que no tenemos ninguna vacuna, bueno, pero entonces no nos echemos a morir, pongámonos mascarilla.
Y se refiere a la cuarentena, ¿te acuerdas que en algún momento Espacio sí. Público fue súper estricto? Habló incluso de la hibernación de Santiago, pues claro, corrigieron el término, porque claro, a lo mejor no había sido el más feliz. Mm. Pero claro, en algún momento ya eran muy partidarios de las cuarentenas, pero hoy cuando ya llevamos una cuarentena tan larga y la gente ya se empieza a desanimar mentalmente, emocionalmente y también económicamente, me imagino que también ahí hay ciertas variables que hay que considerar, ¿o no?
Sí, la única parte donde se hace mención en este informe, uh-huh, a las cuarentenas es que tiene que ver con las variantes. Dice que hay la vigilancia genómica, que de la, uh-huh, cual hicimos mención recién. Vigilancia genómica tiene que ver con que cada vez que detectan un virus se le hace esta secuenciación genómica para ver cuál es su radiografía, su ADN.
Claro, claro.
¿Ah? Entonces, ustedes de esto.
P1.
Mire, fíjate que este virus y este virus son coronavirus, sí, pero no son exactamente iguales. Tiene una variación. Bueno, esa es la vigilancia genómica. Contribuirá a tomar medidas preventivas de la expansión de una variante en la población específica, permitiendo, entonces, gracias al mapa genómico que se hace, claro, claro, se permite aislar y poner en cuarentena a esas personas antes de que la disperse.
Bueno, viste que pasó un caso la semana pasada de una persona, sí, pues, que llegó a Estados Unidos con la variante sudafricana y, por suerte, bueno, porque ya está todo instalado un sistema, que se tuvo que ir a la residencia sanitaria de tránsito, le hicieron su PCR, le salió positivo, se hizo secuenciación de ese examen, resultó que era la sudafricana, que era el primer caso que conocimos, y al parecer, en ese caso concreto, como se fue a la residencia de tránsito, se le pudo hacer el seguimiento completo y no hubo expansión de,
José,
esa cepa.
¿Desde cuándo está la medida de que toda persona que entra a Chile...
28 de marzo.
...se va sí o sí a un lugar aislado?
28 de
un
marzo.
Un hotel, una residencia. Sí. 28 de marzo.
28 de marzo.
O sea, ayúdame a decir recién.
Recién.
Ayúdame a decir aprender a. Sí. Claro, hay algunos que les gusta siempre decir que ellos lo sabían, mm, y que ellos dijeron desde marzo pasado que, claro, había que cerrar frontera. Sí. Oye, a lo mejor efectivamente fue tarde, pues. Mm. Y a lo mejor el verano, y yo creo, sí, que hay un gran error, sí, porque, y oye, el error,
la cantidad,
no,
de gente que fue a Brasil.
No usaría constitucionalmente yo subsecretaria de ASA, pero yo creo efectivamente, y creo que los datos nos indican que en el verano nos pasamos de largo.
Sí.
Una cosa era hacer permisos de vacaciones y otra cosa era mantener las vacaciones también fuera de Chile.
Claro.
Porque distinto hubiese sido que hubiésemos puesto esas medidas de aislación, que la que estamos hablando ahora, de que toda persona que entra a Chile se va a un lugar aislado, que le permitimos saber que si tiene virus, uh-huh, le hacemos la secuenciación y descubrimos que era sudafricano y sigue, es distinto que, claro, sigue en cuarentena, claro, versus lo voy a buscar.
Exactamente.
Bueno, a lo mejor si hubiese seguido esa práctica de cerrar la frontera para las vacaciones, hubiese sido sin duda mucho mejor, sí, porque da la impresión de que todo este aumento enorme que hemos tenido en Latinoamérica en general tiene que ver con las variaciones, claro, la brasileña fundamentalmente. Y a lo mejor no estaríamos en este pic tan, sí, pronunciado de Chile si hubiésemos tenido cerradas las fronteras y no hubiese sido, pero no necesariamente es el permiso de vacaciones, es las vacaciones en países, claro, donde no teníamos control.
Y por otro lado, también es el profeta, pero haber cerrado las fronteras también hubiese permitido que a lo mejor mucha gente que viajó a pasar sus vacaciones fuera hubiese se quedado en Chile, incentivando también la reactivación del sector turístico, que obviamente ha sido el más golpeado con esta pandemia.
Así que, es que son aprendizajes. Toda la diferencia está en la voluntad que tú tienes para hacer las críticas. Tú dices, mira, en esto fallaron, es distinto decir, es todo un fracaso.
Claro, es el peor.
Y decir,
la peor gestión.
Pero si tú quieres. Es que estamos hace rato que estamos empujados a lo binario. ¿A qué tú crees que las acciones han sido perfectas o un fracaso? Y sabemos que no es lo uno ni lo otro. Aquí es la demostración más clara, lo que pasó con las variantes de otros países. Y haber hecho permiso de vacaciones no fue un fracaso, fue bueno para una cosa y nos falló en otra. 7:21, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y hoy día, como comentábamos al principio, fue un día bastante importante. Se aprobó la idea de legislar este impuesto a los súper ricos y todo esto ha generado un debate de cuán efectivo es, cuánta recaudación genera, después todos los incentivos buenos y malos que podría producir. Para conversar al respecto, ya está con nosotros el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. ¿Cómo está, Bernardo?
Hola, Bernardo, ¿qué tal?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, bueno, partimos de lo general a lo particular. ¿Qué impresión te genera? ¿Qué opinión tienes respecto de esta aprobación de un proyecto que busca aumentar impuestos a los altos patrimonios?
Bueno, primero partí por empatizar en el fondo con las personas que están pasando lo mal en la pandemia, digamos, y que ven esto como en el fondo una fuente de más recursos para que eventualmente el Estado pueda llegar más rápido y con más recursos a ellas, digamos, y eso, por lo tanto, siempre lo que uno tiene que partir por hacer es empatizar con esas personas, no hay duda. Ahora, esto es una discusión distinta, de más allá de la velocidad y la cantidad, ¿no es cierto?, del apoyo fiscal, el apoyo del Estado a las personas que están en el fondo desempleadas o por algún motivo en el fondo con una situación financiera difícil, económica difícil, es una discusión de cómo se financia esta recaudación. Y cuando una política pública finalmente es más relevante el nombre de la política pública, de su contenido, partimos mal, porque basta en el fondo ponerle un nombre atractivo, en el fondo que se repite todos los días, varias veces al día, impuesto a los super ricos, para que de pronto sea imposible decir en el fondo que esta es una mala política pública, como lo han dicho por lo demás el 100% de los expertos que ya parece no tienen mucho prestigio en el debate nacional. Pero no solo eso, sino que la gran mayoría de los países que lo han implementado lo han retirado. ¿Acaso esos países quieren ser generosos con los llamados super ricos o concluyeron que era una mala política pública? Es el debate que de repente es difícil meter en el debate público chileno. Pero no hay que descansar y intentar en el fondo básicamente poner la pelota al piso y ver cuáles son los mejores instrumentos para recaudar y al mismo tiempo, otra cosa que no se debate mucho, ¿no es cierto?, al mismo tiempo reactivar la economía y reactivar la inversión. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente estos impuestos al patrimonio no solamente no recaudan, lo dijo el otro día Nicolás Izaguirre con claridad, vamos a recaudar cero, sino que también generan incentivos malos para la inversión. Y eso no es una defensa corporativa, no es la típica postura empresarial que se resiste a cualquier materia tributaria, sino que es, ¿no es cierto?, constatar lo que han concluido los otros países que han implementado este tipo de impuestos.
Bernardo, con respecto a eso, muchos detractores de este impuesto en particular dicen que los empresarios y los super ricos van a sacar las platas de Chile, van a llevarse sus platas, sus dineros a otros países. Tú eres presidente de la SOFOFA. ¿Con qué ánimo ves a los empresarios y a la gente que se vería afecta a este impuesto?
Mira, el debate está muy marcado por ese tipo de comentario, ¿no es cierto? Primero es un debate que supuestamente es un debate de cuán generosos o cuán egoístas son las personas en el fondo que tienen ese patrimonio. Y no es así, es un debate de cuán buena o mala es la política pública. No es un tema de disposición de los empresarios, no es un tema de generosidad de los empresarios. Muchas veces yo me distancio de los empresarios que dicen, yo en lo personal estoy dispuesto a que me suban los impuestos. Porque no se trata de eso, se trata de si es una buena política para... no para él ni para uno u otro empresario, sino que es una buena política para, como señal que queremos dar en el fondo a los empresarios del mundo, a los empresarios de las regiones que quieren instalarse en Chile y crecer en Chile, que quieren, queremos que traigan su patrimonio a Chile para que lo inviertan en Chile. Bueno, es una mala señal, eso es innegable. Ahora, ¿por qué te respondo así? Porque el concepto de que se van a llevar el patrimonio de un lado a otro, eso da cuenta de como si esto fuera distintas, por así decirlo, depósitos de dinero, una alternativa que estén en Chile, otro que se lleven para afuera, y que simplemente las personas se los llevan de un lado a otro. Estos activos están invertidos en tecnología, en equipamiento, en obras civiles, en empresas. Que dicho sea de paso, tecnología, equipamiento, obras civiles y empresas que ya tributaron. Tributaron por las utilidades que fueron generando y van a seguir tributando por las utilidades futuras que van a generar. Y por eso el impuesto a los patrimonios no solamente recauda poco, no solamente desincentiva a la inversión, sino que también es una doble tributación. Porque el valor del patrimonio, ¿con qué se vincula? Se vincula con, ¿no es cierto?, las posibilidades de generación de utilidades, de valor que va a tener en el futuro. Y esas utilidades van a tributar. Entonces, esto no es un tema de que están en el fondo una bóveda con monedas, ¿no es cierto?, de oro, que simplemente todos estos señores con un puro en la boca se las llevan de Chile a otros lados. Por supuesto que el mercado, el mundo de las inversiones es un mundo global. Y por supuesto que, ¿no es cierto?, el mercado de capitales es uno solo, y es global y es integrado. Y las personas andan buscando lugares, ¿no es cierto?, los inversionistas de cualquier lugar, de China, de Estados Unidos, de Chile, siempre están buscando, ¿no es cierto?, oportunidades de inversión donde les permita generar valor. Y por supuesto van a buscar los países que ofrecen mejores condiciones, eso es innegable. Pero no es que la bóveda se mueva de un lado para otro, simplemente las oportunidades de inversión se hacen más atractivas en aquellos lugares que ofrecen competitividad a los inversionistas. ¿Por qué crees tú que Irlanda decidió, en el fondo, hablando de otro tipo de impuestos, el impuesto a las empresas, donde Chile también está más alto que el resto del mundo? Irlanda no fue una decisión de generosidad con los empresarios, decidir bajar la tasa de impuesto corporativo un 12%, comparado con 28% en Chile. Lo hizo porque consideró
que la última más, línea más beneficioso
a la inversión de las empresas, por así decirlo, que a la recaudación de las empresas. Un peso de inversión de una empresa tiene mucho más impacto social que un peso de recaudación de esa misma empresa. Eso parece que en Chile no terminamos de comprenderlo. Y eso es lamentable. Y bueno, y tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque también tenemos una responsabilidad nosotros, ¿no es cierto?, de que se hayan instalado estos debates simplistas. Y tenemos que revertir eso.
Bernardo Larraín, estamos con el presidente de la SOFOFA. Tú dijiste recién que se recauda cero. Explícame como profesor.
Eso lo dijo Nicolás Isenir, sí. Se recauda poco, dijo.
Ya. ¿Por qué? Dame una explicación como de profesor primario. ¿Por qué se recauda cero? Uno podría decir, no es sostenible en el tiempo, todo lo que has dicho, la inversión y que todo eso es más fácil de comprender. Pero por poco que recaude, algo tiene que recaudar, ¿no es cierto? ¿Por qué recauda tan poco?
Explícanos. Bueno, porque es muy complicado de implementar, cómo se valorizan los distintos activos, en el fondo, bueno, cómo se trata, claro, es fácil valorizar una acción de una determinada empresa que se transa en la bolsa de comercio, que tiene un precio, pero los bienes raíces, los activos en el fondo que están, los activos intangibles, las patentes, es muy difícil de valorizar. Más allá de que finalmente este mundo de las inversiones, un mundo integrado, global, que siempre los inversionistas, los ahorrantes, los inversionistas finalmente son ahorrantes. Muchos de los administradores de los fondos están administrando a cuenta de los pensionados de distintos países y están buscando la mejor opción. Esa mejor opción pasa por muchos factores, no solamente en la cuestión tributaria. Sería simplista decir que lo único relevante para que una inversión decida venirse a Chile o no irse de Chile es la cuestión tributaria. No es así, hay muchas razones. Pero no hay duda que en el margen la cuestión tributaria también influye. Entonces, es muy complejo porque es difícil de valorizar, es complejo porque finalmente estos capitales que son la fuente de financiamiento de las inversiones, bueno, se mueven por el mundo. Eso no tiene nada de malo. Simplemente en el fondo los ahorros buscan el lugar donde pueden en el fondo generar una generación de valor sustentable, resiliente, porque también están buscando hoy día los inversionistas y ahorrantes criterios de sustentabilidad, criterios de resiliencia. No es solamente rentabilidad, pero obviamente en el fondo también es relevante la rentabilidad porque tiene un deber fiduciario para con los ahorrantes, que son finalmente los dueños de ese capital. O sea, puede ser una pensionada, no sé, una profesora en Canadá, la que está detrás de Ontario Teachers, por ejemplo, que a su vez, ¿no es cierto?, es un inversionista en el sector eléctrico en Chile, digamos. Entonces eso no se comprende bien, y finalmente por eso surgen estas soluciones simplistas. Y si uno ve el debate se trata del nombre del proyecto de ley.
Por eso, pero Bernardo, en ese sentido te quería preguntar, porque claro, es un nombre, pero es un nombre que prende, y que prende con suma facilidad, y entonces ahí también puede haber un cierto mea culpa quizás por parte del empresariado, porque si no, no se entiende esta animadversión social que existe finalmente por la riqueza, por el lucro, y en ese sentido, por ejemplo, las palabras del presidente de la SNA, que si se dan bonos la gente no va a querer salir a trabajar, también tienen un efecto en la gente, ¿o no?
Bueno, yo dije que teníamos que hacer una autocrítica. ¿Por qué? Porque obviamente somos parte responsable de que se instalen estos conceptos, o de que sean en el fondo, que tengan más acogida de lo que debieran, digamos. Pero habiendo dicho eso, yo creo que esto es una cosa que está muy instalada en el activismo político, digamos. La política hace rato cree en el fondo estar haciendo cosas populares, pero que las personas son bastante más razonables e inteligentes de lo que la política presume. Y yo por lo menos lo que veo en los estudios cualitativos, por ejemplo, tenemos que hablar de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile no hay una postura en el fondo, por así decirlo, estigmatizadora de la actividad empresarial. Por supuesto que quieren en el fondo conectarse mejor con los beneficios del crecimiento. Pero se preguntan en el fondo, que dicen, bueno, el crecimiento, la empresa es importante, es valiosa, la empresa donde yo trabajo, en un 70% de las personas dicen que están satisfechas, contentas, que confían en su jefe, que confían en el empresario que está detrás. Entonces yo creo que es más bien una burbuja que gira en torno al Congreso Nacional, donde básicamente los que ponen la música son activismos, y lamentablemente hay varios que bailan a esa música con mucha facilidad e inhibición, y lamentablemente eso es lo que está pasando. Eso pasa con el retiro. Es muy divertido cuando todas estas políticas públicas, el 100% de sus promotores dicen, mira, sabemos que es una mala política pública, sin embargo hay que robarla porque el gobierno llega tarde. ¿Cuándo se sostiene ese argumento? Por ejemplo, el día lunes el gobierno anunció que su ingreso familiar de emergencia se extendería a 12 millones de personas, y finalmente sería completamente automático para el 80% de las personas que están en el registro social de hogares. Eso se dijo, y sin embargo se sigue argumentando que el gobierno llega tarde, que el gobierno llega insuficientemente.
Ahora, eso lo dijo...
Y ese argumento no termina nunca, y por supuesto que yo creo que ha ocurrido en parte eso. Creo que los filtros, la condición, los requisitos hacen que sea muy complejo la aplicación a esos fondos, y eso claramente... llegó tarde en entender, digamos, que en estas circunstancias se requería mucho más fluidez y mucho más...
Estamos a abril, a finales, pero en ese momento fue mitad de abril del 2021, y esto ya está desencadenado desde abril del 2020. Un año donde, claro, hoy día está clarísima la dicotomía, la diferencia... los polos entre este extremo, ¿no es cierto?, de la universalidad y la superfocalización. Y entre medio hay un justo equilibrio que hay que conseguir, no lo hemos logrado conseguir. ¿Tú estimas que llegó tarde efectivamente y que faltó sensibilidad en esa precaución a veces un poco ortodoxa, dirán algunos, de que no llegue ni un peso a quien no le corresponde, y no poner el mismo nivel de lo peligroso es que no le llegue la plata a quien sí le corresponde y lo necesita?
Yo creo que llegó tarde, pero por otro lado digo con mucha humildad, y creo que todo gobierno del mundo y parlamentario del mundo lo debe decir también, que no sé quién llegó a tiempo, quién llegó en el perfecto momento, quién llegó con la perfecta cantidad de dinero. ¿Qué país puede decir en el fondo que logró dar
exactamente? Tengo la sensación, Bernardo, que la discusión no es cantidad, sino que es por qué pusiste tantos obstáculos, que si es fase 1 en su comuna, si es fase 2 entonces se le da tal y cual, y busque si le bajó. Había un momento donde había que faltar. Mi pregunta no es técnica, no es económica, es de sensibilidad política para darse cuenta que a lo mejor el remedio era peor que el focalizar como remedio. Claro, ya era peor que la enfermedad.
Ahora lo corrigió, ¿no es cierto? Los meses de abril, mayo y junio, va a haber 12 millones de personas que van a recibir 100 mil pesos por persona, y si una familia de 4 personas va a ser 400 mil pesos. Sí, y eso va a ser automático.
Corrigió un año tarde, y eso tiene costos políticos. Ese es un problema también, ¿no? Para aprenderlo.
Claro, lo que pasa es que el concepto, mira, yo creo que una cosa son el que los filtros sean complejos, engorrosos, que queden dentro personas que no deben estar y queden fuera personas que sí deben estar. Eso, por supuesto, que debe corregirse rápido, y creo que se está haciendo, y quizás se hizo un poco lento. Sin embargo, siempre va a haber un cierto perímetro de la cantidad de recursos disponibles. Por lo tanto, siempre va a ser necesario una cierta focalización. Por lo tanto, esto de, porque siempre se habla de universalidad, pero te dicen universalidad para el 80%. Bueno, entonces, tiene que haber un cierto límite, tiene que haber un cierto criterio. Hay algunos que cumplen y otros que no cumplen. Incluso en el fondo la universalidad, 80%, bueno, hay un...
Es entramado fino, el entramado fino.
Hay un perímetro necesario. Entonces, esto de que simplemente es universal.
No, pues es tan absurdo como la fiscalización extrema.
Pero este es el requisito que ponen, el ingreso universal de emergencia. Si no, no.
Lo que pasa es que no es que pongan un requisito, Bernardo, da la impresión de que es un eslogan político que está rindiendo. Entonces, la pregunta del contrafactual es, ¿qué hubiese pasado si el día uno hubiesen sido completamente universales? Hubiese sido probablemente criticar.
Ese día uno, Matías, por ejemplo, si tomamos, no sé si fue el día uno, pero fue 3 o 4 meses después de que se iniciara la pandemia, el Colegio Médico convoca a un grupo transversal de economistas. Todos llegan de acuerdo en el fondo que el monto necesario para enfrentar la pandemia eran 12 mil millones de dólares. Se traspasa de acuerdo a prácticamente todos los sectores políticos. Y de pronto eso al día siguiente fue inmediatamente insuficiente. Y una parte de esa insuficiencia fue la retórica, no sé si siempre pedir más. Pero también se constató que efectivamente había sido insuficiente. Entonces, no es que sea en el fondo que cada vez que tú pones una restricción presupuestaria, que siempre la va a haber, se requiere un cierto criterio de focalización, aunque no guste la palabra focalización. Yo creo que efectivamente tiene que haber más universalidad que en tiempos normales, tiene que haber menos filtros que en tiempos normales, tiene que ser mucho más expedito que en tiempos normales, y lamentablemente el Estado, que no hemos modernizado en los últimos 15 años, bueno, nos dimos cuenta de que tenía muchas precariedades en su capacidad de tener información, en su capacidad de llegar a las personas con agilidad y velocidad. Así que, bueno, por supuesto hay que corregir todo eso. Pero insisto, yo sí creo que debió haber avanzado con más velocidad. Pero me quedo con que el mes de abril, mayo y junio el ingreso mundial de emergencia va a llegar a 12 millones de personas. Espero que en forma expedita.
Bernardo, hoy día la
Si fuera el doble y fuera más expedito aún, ¿se acabaría el argumento? Yo que no. La dinámica es infligirle un costo al sector político del otro lado.
Bernardo, hoy día la presidenta del Senado, Yanna Proboste, le hizo una oferta, de alguna manera, al gobierno y le dijo, ¿podríamos frenar los futuros retiros a la AFP si sacamos adelante una reforma tributaria? ¿Tú estás de acuerdo en entrar en este momento, en ese debate? Sobre todo también que, por un lado, hay que financiar los costos de la pandemia, pero por otro lado también la economía está sumamente frágil. ¿Cuál es el equilibrio ahí?
Mira, yo creo que incluso se lo he escuchado al ministro Cerda, digamos, de que todo lo que sea necesario para apoyar a las personas se va a hacer, y si es necesario aumentar y si es necesario extender, se va a hacer. Ahora, yo creo que en este momento, afortunadamente, Chile es de los pocos países que puede decir se puede poner recursos, tiene en el fondo básicamente fondos, tiene liquidez, tiene capacidad de endeudamiento, la sigue teniendo. Por lo tanto, no hay que vincular la necesidad de más recursos en el cortísimo plazo, por los próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, con una reforma tributaria.
O sea, tú estás contra una reforma tributaria en este momento.
O sea, no creo que sea bueno apresurar una reforma tributaria y ponerla en los tiempos que se requiere a actuar para, en el fondo, apoyar a las personas en la pandemia. Porque eso sería, en el fondo, creo que son tiempos que no calzan. Y sí tenemos, básicamente, cojines, colchones de respaldo, de liquidez, de endeudamiento, que se pueden activar. Ahora, obviamente, lo que estoy diciendo no quiero ser irresponsable. Ese mayor uso de recursos públicos, de fondos soberanos, de aumentar el endeudamiento, por supuesto que tiene que pagarse en el mediano plazo, y ya estamos llegando al límite del endeudamiento que sostiene un país en desarrollo como Chile. Pero no creo que sea bueno apresurar la reforma tributaria por un requerimiento eventual de más apoyo del Estado a las personas. Y no lo digo en el fondo para postergar la reforma tributaria, porque piensa tú que nosotros hace 2 años, cuando fuimos a la Cámara de Diputados, cuando se discutía el proyecto de ley de reforma tributaria, pusimos en la mesa, y está en la presentación que hice, la eliminación de las exenciones tributarias, y se llenan la boca con la idea de eliminar las exenciones tributarias y no lo hacen porque hay grupos de interés que, no sé, se resisten. ¿Cuándo veremos la capacidad, no sé, de nuestra política de pararse para decir, en el fondo, sabe que se acabó el subsidio que tiene hoy día el diésel en Chile? ¿Cuándo vamos a corregir eso de que un bus del transporte público que opera, no sé, con diésel haga menos impuestos un bus que opera con gas natural que un combustible limpio? Eso no se va a hacer, porque la política no tiene capacidad, en el fondo, para enfrentar esos grupos de interés. Así como también con la renta presunta. Los mismos nos dicen, en el fondo, sí, efectivamente, hubo empresarios que utilizaron la renta presunta no siendo pymes, digamos. Eso es lo que ocurre con las exenciones tributarias, que son beneficios para algunos. Yo prefiero, en el fondo, incentivos para la inversión de todos los inversionistas más que, en el fondo, privilegios para algunos.
Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, chao.
7:40 y vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, saludamos a nuestros patrocinadores. No más estrés por procesos que no lo valen. Solo por abril obtén 3 meses gratis, te rinde gastos y digitaliza el 100% de las rendiciones de gastos en tu empresa. Visita rindegastos.com y no pierdas esta oportunidad.
Zurich es por segundo año consecutivo ganador del premio Morningstar Fund Awards 2021 por su fondo mutuo Zurich Deuda Corporativa Chilena. Conoce más en zurich.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con Más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
¡Ah! ¡No te puedo creer!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Paula Escobar. Paula, ¿cómo estás?
Sí, aquí estoy. Hola, Matías, muy bien. José, Matías, ¿cómo están?
Bien, ¿tú? Como nunca necesitaba que llegaras para que nos hables de un tema como el que nos vas a hablar.
Sí, te juro que me puse a buscar temas que fueran un poco más edificantes y encontré este que es bien importante, que es una nueva edición, el noveno reporte anual sobre la felicidad en el mundo. Mira. Que hay gente que podría pensar que es un tema como de autoayuda, pero la verdad es que es un tema muy serio. Esta es una organización de Naciones Unidas que se dedica a hacerlo, y entre las luminarias que hay está Jeffrey Sachs, el gran economista, y Richard Layard, que es un personaje esencial, que escribió un libro justamente que se llama Happiness, en que aborda el tema desde el punto de vista de la política pública, no solamente desde la felicidad o infelicidad individual, y por qué es importante promoverla dentro de dentro del quehacer de las sociedades y de los gobiernos. Y obviamente, José Matías, este año el tema más importante era qué pasaría este año después de un año de COVID.
En ¿cómo el fondo, convive la felicidad con una pandemia mundial?
Exacto. Entonces tengo muchos temas, no sé por dónde partir. ¿Quieres saber primero el resultado final, si hubo cambio o no hubo cambio? ¿Quién es el
primero y cómo estamos nosotros? Son las dos cosas.
¿Quieren saber si hubo cambio o no hubo cambio en los campeones? ¿Quieren saber quién es el primero y quieren saber cómo está Chile y Latinoamérica? ¿Qué quieren primero?
Y saber dónde está Finlandia y Nueva Zelanda y todos esos países que ya los detestamos.
vamos por ahí. Finlandia lo vamos a seguir detestando porque por cuarto año seguido es el país más feliz del mundo.
Yo no puedo creer que los finlandeses con ese clima pésimo que tienen sean tan felices. José, no conocen el sol. No, porque no lo conocen. No conocen el sol.
Mira, José, crece. La felicidad es interna. No, José, crece.
Es ignorancia, es desconocimiento.
Mira, lo más interesante es que ni los finlandeses están un poco ni ahí con esto de ser el país más feliz. O sea, que y dijeron lo mismo en una cuña en el New York Times. De una persona que dice: pero ¿cómo si este país tiene todo el tiempo el peor clima posible de un día malo en Londres? Pero en el fondo como que se ríen de esto, y de hecho esta aparición por cuarta vez en el ranking apareció como en un diario de Finlandia, no fue de primera página. Imagínense nosotros que nos gusta ganar, cómo habríamos gastado el titular, digamos, porque, o sea, no lo podríamos haber creído de felicidad de haber ganado en esto, porque en realidad es un ranking bastante bien hecho. Bueno, ahí les voy a contar cómo se hace, pero Finlandia volvió a ganar. Ellos no le dan mucha bola, en el fondo también yo creo que eso es parte de su felicidad, y tienen como dos tipos de respuestas de por qué ganan. Una tiene que ver con cosas como estructurales de su condición, digamos, nacional, como por ejemplo que no son tan competitivos y no les gusta alardear quién es mejor que el otro. Ya eso es como un rasgo que es importante, porque por lo mismo tampoco le dan mucha pelota a este ranking no haber ganado, y no se comparan con los demás y tienen expectativas razonables de su vida. Tienen grandes, o sea, digamos, no es que están todo el tiempo mirando la casa al lado para ver que el pasto es más verde o me quiero comprar esto, sino que son bastante atinados en sus expectativas, y eso es importante porque incluso al mismo tiempo, José, están digamos, adaptados a ese tiempo que no es favorable. Sí,
pero tienen hartos problemas de alcoholismo también, ojo.
También.
Todos esos países del norte.
Bueno, dicen que por el frío, yo no.
Es una cosa lleva a la otra.
Era una posibilidad. Ahora, lo que sí que es importante es, aparte de este rasgo en que no hay mucha comparación social y evitan como compararse con otros, hay sí unas cuatro cosas que hacen que este país destaque siempre. Uno es que tienen un sistema educacional de primera, en que, escuchen esto, y esto me lo dijo también Boris Cyrulnik en la entrevista que le hice, ellos no le ponen nota a los niños hasta muy avanzado el colegio, ¿ya? No les ponen ni uno, ni siete, ni bueno, ni muy bueno, sino que les enseñan primero otras cosas relacionadas con la autoestima, la compasión, la empatía, el cuidado, la confianza, como valores, y estos niños después los ponen rápidamente al día enseñándole matemática, lenguaje, y después tienen muy buenos resultados en las pruebas PISA internacionales. Entonces esa es una cosa, un muy buen sistema público, educacional, que además a los niños los hace ser como tranquilos en el fondo, no competitivos, no nerviosos. Lo segundo es que tienen un cuidado, un daycare, o sea, jardines infantiles a las cunas, muy pagables, algunas gratis, pero muy pagables para toda la gente. La universidad es gratis y tienen un muy buen sistema de salud público. ¿Ya? Entonces los investigadores de este estudio dicen, esas son características que en el fondo hacen que Finlandia finalmente le vaya bien, a pesar de que tiene problemas, como dijo la José. Quiero decir, algunos de los problemas que tiene es que, por ejemplo...
No es el ranking de los perfectos, el ranking de los felices.
El desempleo es de 8,1%, más alto que el promedio en Europa, que es 7,5%. Tienen... un auge del nacionalismo de extrema derecha también, con partidos de ese tipo, y en el fondo también tienen problemas sociales, pero esto que es como compartido, salud, educación, una capacidad de no, o sea, esa cosa no andarse comparando quién tiene más, los ayuda bastante y aceptar como la realidad de la vida. Así que eso es lo que ellos, y también este sistema de salud y todas estas condiciones han hecho que les vaya bien en la pandemia, que eso es muy importante.
Eso que hablas,
les fue bien en la pandemia.
La salud y la educación, yo trataba mientras tú hablabas de pensar por qué eso se traduce en felicidad, porque se traduce en tranquilidad de que tú tienes un colchón donde caer, tienes un respaldo.
Exactamente, Matías. Es un respaldo. Esa es exactamente la clave. ¿Sabes qué? Es lo que estoy, digo, me bajé todo el estudio que tiene como 300 páginas, súper interesante, porque yo se lo recomiendo este estudio. World Happiness Report, hecho, como les digo, por grandes luminarias economistas, o sea, gente, pero que ha estudiado esto seriamente. Es que al final es la confianza, bueno, y la confianza y la cohesión social, que eso es lo otro. Alguien decía en el reportaje que hizo el New York Times, decía, mira, en Finlandia nadie dice que es muy feliz, todos como que se ríen un poco que son oscos, como que no entienden por qué ganan. Pero, por ejemplo, los niños de 7 años se van caminando al colegio, solos. Y eso es una prueba de la confianza que hay en la sociedad. Imagínense quién va a mandar acá un niño de 7 años caminando al colegio. O sea, es un riesgo, digo, si hay gente que lo tiene que hacer. Será con dolor de guata.
Tú sabes, ¿no? Paula, que Jeffrey Sachs, yo recuerdo, conté el otro día, no sé qué, le contaba aquí en la radio, parece, que como hace, serán 20 años, pero por lo menos 20 años. En esa época donde estaban todos seminarios de economistas y Casapiedra, etc. Y un día escuché a Jeffrey Sachs hablando sobre Chile y el milagro chileno y todo, pero decía, ustedes tienen un problema. Y sacó un PowerPoint y sacó una lámina sobre la confianza interpersonal. Y en ese estábamos, y yo dije, ¿qué es esto? 20 y tantos años. ¿Y este señor por qué habla de esto? ¿De dónde sacó los datos? ¿Cómo sabe? Ahora, hace un sentido enorme. ¿Cómo será tan impresionante que todavía me acuerdo? Yo estaba ahí escuchándolo. Mira. Ustedes tienen un problema de confianzas interpersonales y eso se traduce en que si yo vivo angustiado que me va a pasar y que me van a hacer pasar huevo pato todo el mundo y me va a asaltar todo el mundo, bueno, no vivo muy feliz ni muy tranquilo. Entonces calza con lo que me estás diciendo.
Exacto, y mire, qué buen punto, porque además en esa época, digamos, de esos seminarios no así, tema. No era el tema, digamos, no hoy día es nuestro tema. Que claro.
Hábleme de PIB.
Claro, estábamos con otras métricas, ¿no? Entonces, todo ese discurso parecía como un poco, digamos, un poquito ingenuo, y la verdad es que sin cohesión social, sin confianza, pucha que se deteriora todo.
Tal cual.
Fíjate que ellos miden en este reporte, que es el noveno, como les decía, tres cosas. ¿Cómo miden esto? Porque además, quiero decirles que esta es una encuesta que se hace en 350 mil personas de 95 países, lo hace Gallup, o sea, es un estudio bien serio, y se mira tres temas. La evaluación de la propia vida, ¿ya? ¿Cómo tú evalúas tu propia vida? Diciéndote que si tú sientes que tienes la mejor vida posible, te pongas un 10, y si tienes la peor vida posible, de acuerdo a tus circunstancias, te pones un 1. Y hay que tú evalúes la evaluación de tu vida. Yo estoy viviendo la mejor o la peor vida posible de acuerdo a mi realidad. Lo segundo es la cantidad de emociones positivas que experimentas cada día y negativas, ¿ya? Entonces, una encuesta bien distinta de todo cómo se va midiendo esto, y es interesante además ver el estudio, digamos, prolongado en el año. Entonces, hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuántas sonreíste ayer alguna vez en el día? ¿Aprendiste o hiciste algo interesante? ¿Fuiste tratado con respeto ayer? Mira que son dimensiones muy distintas. Y la clave de todo esto es en el fondo, la confianza, ¿ya? Confías, si tú confías en la policía, confías en los extraños,
en el otro.
El estudio ese típico, que es cuánta posibilidad crees que si se te cae la billetera con plata te la van a devolver o no, es súper relevante para entender cómo sientes tú que estás viviendo en un lugar que es hostil, o en un lugar que es inseguro para ti, o que estás rodeado en el fondo de gente que no está ahí para aportillarte.
En las discusiones de la coyuntura del Chile de hoy, 21 de abril, si nos damos cuenta, yo creo que uno de los problemas graves que tenemos de confianza, porque hay una política, y voy a hacer coyuntura de coyuntura, súper actual, 10%. ¿Cuál es el problema del 10%? Es que uno cree que el otro quiere quitarle plata al otro, y otro cree, o sea, que el otro es malo, que el otro es responsable, no que tú eres malo. Es que tú por algo quieres poner el 10% y tú por algo quieres poner ese impuesto.
Claro.
No es una discusión de convénceme de por qué estás a favor o en contra.
Porque en una de esas. Parte de la mala fe.
Claro, porque en una de esas me sumo a tu argumento.
Claro,
pero como no confío en ti, me opongo a rajatabla en tu argumento. Porque no confío en ti. Y hay un problema muy grave allí.
Exacto, y bueno, por eso que estos estudios también son importantes, porque tienen que ver con cosas profundas, no solamente, como te digo, una cosa piensa como la autoayuda, no, esto es como bien de la sociedad. Finalmente, lo que ellos plantean es, hay que medir esto, porque la sociedad lo que quiere para ser desarrollada es que haya bienestar para las personas de este tipo, y no sigamos midiendo solo el PIB per cápita, porque esa es una medida que quedó completamente en el pasado, y que no evita disrupciones sociales, problemas, conflictos como los que se viven en el mundo. Y fíjense ustedes que en esta medida del COVID, de cómo afectó el COVID a los países, hubo una correlación. O sea, la noticia que les iba a contar era que hubo estabilidad en el informe, ¿no? Los que eran los top no cambiaron, o sea, uno, algunos subieron un poquito más, por ejemplo, Alemania subió harto, encuentro que Alemania subió del lugar 15 del 2017-2019 al 7, por ejemplo, eso es un cambio interesante, pero Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza, Holanda, o Países Bajos, como se dice ahora, Suecia, Alemania, Noruega, Francia, Nueva Zelanda, Austria, son los países que ya rankeaban y que en el fondo se van cambiando el lugar, pero están en la misma. Pero también dicen los autores, como conclusión de esto, es que esos países ya tenían altos niveles de confianza y niveles más bajos de desigualdades, por lo tanto, con esas dos características, según ellos, había mucha más cohesión social, hubo menos muertes, hubo mucha más predisposición de la gente de seguir las instrucciones de la autoridad, que fue clave, que si la gente les decía, la autoridad decía que no saliera de la casa, no salieran de la casa, que si les expresaban algo, que confiaran que eso iba a pasar.
Claro. Y incluso el caso de Suecia, que las direcciones iban por otro lado, está el número 7.
Exacto, y fíjate tú que lo que dicen al final es que los autores de este informe, que como les digo, está Richard Layer y Jeffrey Sachs, entre otros, dicen que la clave que linkea ranking de felicidad de un país y éxito con COVID en el manejo de la pandemia es justamente la confianza, lo que hemos hablado todo el tiempo. La confianza de las personas en los otros, la confianza en que si le pasa algo no va a estar
votado,
la confianza en los demás.
Pocas cosas más tranquilizadoras que la confianza.
Exacto, exacto. La confianza de que al final no vas a estar enfrentando esto solo. Ahora, noticias para Chile, que son interesantes.
¿Cómo
también
está Chile,
porque uno diría qué pasó con Chile? Porque en la última, digamos, está medido esto, la diferencia entre lo que pasó en el 2017-19 y ahora. Y fíjense que Chile cayó, estaba en el lugar 34, pero ahora está en el 38, pero está en el lugar más alto de Latinoamérica. O sea, no, después de Uruguay, perdón. Sí. Después de Uruguay es el país que está más alto de Latinoamérica.
Costa Rica no está
a pesar de todo lo que ha pasado. A pesar de
imagínate
todo
lo mal que están
ha
los otros, con los pobres.
Mira, y fíjate tú que, claro, por ejemplo, esto es un ranking que mide a 100 países, ¿ya? Entonces, digamos que estamos como en la mitad superior. Veamos el vaso medio lleno, no tenemos por qué verlo el vaso medio vacío. Y fíjense ustedes que, claro, salvo Uruguay, que estaba en el lugar 25 antes y cayó al 30, o sea, tuvo una caída, y eso que Uruguay el año pasado, acuérdense que era como el país que lo estaba haciendo mejor en la pandemia, este año se desbordó, pero hasta hasta noviembre del año pasado era el país modelo porque había cerrado todas las fronteras, etcétera, y no tenía muchos contagiados ni muchos muertos. Y después viene Chile, inmediatamente a continuación en el lugar 38, que pasó del 34 al 38, que yo creo que es una posición bastante buena considerando todo, o sea que hay más las personas cuando evalúan cómo es mi vida, la evaluación de la propia vida, tengo la vida mejor o peor de la que podría tener, emociones positivas vividas diariamente y emociones negativas, finalmente la balanza no es tan mala como probablemente los chilenos pensamos que es. Y mucho más abajo de nosotros está Brasil, que se pegó una caída feroz, estaba en el lugar 29 antes y cayó al 41, obviamente que uno entiende cómo Bolsonaro ha manejado la crisis y todo lo que ha pasado en Brasil, y México también se pegó una tremenda bajada, del lugar 23 al lugar 46. Y Argentina se mantiene más o menos estable, antes estaba 45 y ahora 47. Entonces, interesante que dos países, digamos, como México y Brasil, que tienen gobiernos populistas de distintos signos, han tenido una caída igual en la felicidad, digamos, en el bienestar de sus ciudadanos, y una caída en la confianza de las personas de que pueden tener una buena vida, que combine no solo tener una larga vida, como dice Richard Layer, sino una buena calidad de vida, que es lo que todos los gobiernos debieran lograr, que uno viva una larga vida, no solo la expectativa de vida.
Una buena vida también.
Una buena
larga,
vida,
una buena vida, ¿no?
Exacto, en que tú experimentes esto, que sientas que tu proyecto de vida está bien, que sientas que sientes respeto, que aprendes o haces interesante, no solamente cuánta plata ganaste.
Entonces, con mayor razón uno debe exigirle cierta responsabilidad a los líderes y a la gente que está tomando decisiones, porque al parecer la gente no está tan deprimida y no está tan mal, lo estamos pasando todos mal, pero no
mucho de pelea de élite.
O sea, los que están más mal son los que están en gobiernos de ese tipo, ¿no? Y gobiernos autoritarios. Turquía, por ejemplo, con un gobierno súper autoritario, está muy mal en el ranking, en fin. O sea, claramente que son ese tipo de situaciones las que afectan.
A Kim Jong-un no me lo toques, llega hasta ahí nomás. A Kim no me lo toques.
No quiero, como el otro día hablamos de Rusia, no quiero ni hablar. ¿Quién
es mi preferido?
¿Quién es más?
Yo lo voy a decir al final, los peores, y bastante, sí, por supuesto, los peores cinco países son Myanmar, Benín, Camboya, India me sorprendió mucho, porque India es
Camboya,
un país que dentro
fíjate.
De todo, sí, Jordania, Tanzania y Zimbabue.
Paula Escobar. Qué bueno, que no te metiste con Corea del Norte, que yo no te
hasta
lo hubiera
ahí
permitido.
Nomás llegamos.
Hasta ahí nomás llegamos.
No podemos acumular tanto enemigo en una misma semana. Rusia y Corea del Norte, no.
Que te vaya muy bien, Paula.
Igual. Chao, Paula. Bien.